Y recibimos como cada lunes a Fabián Bergero, el espacio del Laboratorio Transmedia, siempre planteándonos alguna temática que tiene que ver con la comunicación, con la información y con estas nuevas instancias que se van generando de manera vertiginosa con el avance de la sociedad. ¿Cómo anda, Fabián?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Muy bien.
Hoy nos planteabas hablar de la información, el acceso a la información de acuerdo a si podés pagarla o no. Exacto. Y a qué calidad de información accedes. Justamente ayer se cumplieron 79 años, hubiera cumplido 79 años Telam.
Sí, podemos decir que cumplió 79 sí. años Telam, porque todavía siguen en una diáspora, digamos, en una sí. en una nube de incertidumbres acerca de qué van a hacer, ¿no? Es parte de la crueldad de este gobierno de no tomar definiciones, ¿no? Que uno puede hablar de inutilidad y otro puede hablar de crueldad, pero me parece que se combina. Es muy interesante lo que trae a colación, porque quizá concluyamos eso. O sea, medio que contaste el final de la...
La spoileaste.
La spoileaste, yeah. Pero me parece que está bastante bastante bueno. Vos sabés que ayer leía estaba leyendo las newsletters, que es una actividad que suelo hacer los domingos con mucha calma. Entonces leía uno que de Javier Gualar, que decía que el futuro de Internet pasa porque todos los usuarios estemos suscriptos a un servicio de curación. Un servicio de curación son servicios que permiten tener información filtrada. Ante la avalancha de información que está dando vuelta por todos lados, hay algunas personas, profesionales de la comunicación, que hacen o newsletters, o podcasts, o boletines, o estudios que permiten cribar un poco la información, decir, bueno, toda esta información que está dando vuelta, bueno, ¿cuál es interesante? En general, esa información seleccionada y analizada un poco la carta es lo que nos permite estar un poco más tranquilos en medio, insisto, de la vorágine de noticias que están dando vuelta por todos lados. Entonces, leía una reflexión que hacía sobre ese tema otra newsletter de Mar Manrique, que se llama Fleet Street. Está muy muy bueno, para quienes son periodistas se los recomiendo. Y se decía, bueno, finalmente con este esquema, quienes puedan pagar tendrán contenido curado, ¿no? Y quienes no puedan pagar van a estar informados a través de un algoritmo.
Claro.
Que no sabemos cómo funciona, no sabemos cómo está programado. Podemos saber quiénes lo programan, quiénes programan las redes en esta red digital. Esos algoritmos, además, que como ya vimos en una de las columnas que hicimos, que está basado en el principio de la dopamina. Si vamos a darte aquello que te produzca dopamina. Ni hablar de la información falsa. O sea, qué capacidad tenemos para filtrar información que no sabemos si es verdadera o es falsa. Para esto, digamos, los profesionales de la comunicación o de la tecnología tienen un rol clave, ¿no?
Es como lo que pasa, viste, pienso, la comparación que hago es con el gasista matriculado y el que no, viste.
Vos exactamente.
No tenés ninguna seguridad de que te vaya a quedar bien cuando te lo hace cualquiera el trabajo, ¿no?
Exactamente. Y el único problema es que por ahí no tenés plata para pagar a un gasista matriculado. Si vive en Río Negro, por lo menos, que las cosas están están complicadas. Después leía, empecé a buscar un poco de información. Le digo, bueno, a ver, ¿quién paga por la información, no? Entonces, ¿cuánta gente del total paga por información? Hay un informe muy interesante que hizo la agencia Reuters y la Universidad de Oxford, que dice, bueno, que dice, en las poblaciones, en los países de más altos ingresos, solamente el 17% paga por información. 17%. O sea, estamos pensando en un 17% de población con un alto poder adquisitivo.
Claro.
Lo que estamos viendo es que quienes pueden acceder a alguna información filtrada o curada es un porcentaje muy pequeño de la población. Y después buscaba, bueno, ¿cuántos suscriptores tienen, por ejemplo, plataformas como Netflix o como Spotify? Y son 600 millones, de 8.000 millones de habitantes que tiene, dos terceras partes de la población está conectada. Y Netflix tiene unos 200 millones. Después digo, bueno, a ver qué pasa con la televisión. Ustedes saben que en Argentina la suscripción a los sistemas de cable o satélite es inversa a lo que ocurre en todos los países de América Latina. ¿Qué quiere decir? Que en casi todos los países de América Latina es muy pequeño el porcentaje de la población que se suscribe a algún servicio de televisión paga. Pero en la Argentina es al revés. En la Argentina teníamos históricamente un 80% de la población que suscribía a algún canal de televisión, pero ahora eso bajó al 69%. y un 9% a la satelital. O sea, 78% de la gente paga por un servicio de televisión privada, ¿no? Hay que ver, estos datos son de 2022, que son los últimos datos, digamos, que aparecen.
Un pequeño paréntesis.
Sí, claro.
¿Cuál será la razón de esa diferencia que tiene la Argentina con el resto de
países? Bueno, podría haber hay digamos, muchas explicaciones posibles. Una puede ser, digamos, una situación que se daba en Argentina, que era de un poder adquisitivo relativamente alto y permitía acceder a esos servicios que, por otra parte, estaban muy extendidos. Si la posibilidad de que los servicios estuvieran extendidos, o sea, que llegaran a gran parte de la población,
facilitaba la suscripción,
un poco, claro, de poder adquisitivo. Y otros atribuyen a la mala calidad de la televisión abierta, pero en realidad en esos sistemas de cable lo que más se suele ver es la televisión abierta, ¿no? Se consume televisión abierta por cable.
Mira,
esa es la idea. Bueno, y después me fijaba en las suscripciones de los diarios. ¿Saben cuántos suscriptores tiene el diario Clarín? Para leer Clarín tiene que tener suscriptores.
Claro.
Tiene 658.000 suscriptores. 650.000, ponemos. 660.000 a datos de 2023. Y La Nación, que era la que le seguía, tenía 388.000.
Bien. ¿Hay datos de la región?
No tengo datos de la región. No sé cuánto
dice. Clarín es una de las páginas de internet donde no puede entrar cualquiera. O sea, yo ya no puedo entrar.
Por
tengo
eso.
Que tener una
suscripción.
Una suscripción.
Esto, de eso hablo.
Y el Río Negro también.
Y el Río Negro tiene cada vez más, digamos, tiene un,
claro,
un muro poroso, se llama, o sea,
vos
podés acceder a algunas noticias, pero no absolutamente todas, ¿no?
Por ejemplo, a la portada podés acceder, digamos, sí, a lo que ellos ponen en la web, en portada, y sí, para algunas noticias solo son para suscriptores.
Exactamente, sí, solo son para... Entonces, yo me imaginaba ahí dos escenarios, ¿no? Es decir, lo que vamos a tener, por un lado, la información abierta, o sea, libre, que está circulando, ¿no? ¿Qué la produce quiénes? Fundamentalmente los medios privados. La produce, bueno, Río Negro, la produce Clarín, la produce La Nación, la produce los dueños del cable, que tienen obviamente intereses económicos, tienen intereses políticos y tienen intereses ideológicos. Y cuando hablo de intereses ideológicos, digo, entren a Infobae desde que se produjo el ataque a Israel y van a ver lo que es una cobertura, digamos, que tiene que ver con intereses político ideológico, ¿no?
Claro.
Berbisky dice Infoemba, ¿no? Porque dice que la información que es el diario de la embajada de Estados Unidos. Bueno,
claro,
yo creo que se van a dar cuenta si entra. O sea, nosotros estamos consumiendo esto. Y bueno, ni hablar del ataque de Infobae de China. Bueno, podría hablar miles de ejemplos de cómo los diarios parcializan la información.
Claro.
O sea, es información que no llega intermediada por esos intereses, que no sabemos si es toda real, parte falsa o tratada con mala leche,
claro,
que esa es una política también muy...
Estamos consumiendo de la mala.
Estamos consumiendo de la mala y esa es la información que está llegando en general, digamos, a través de los medios. Y por otro lado, el otro escenario es información curada, verificada, porque en general cuando vos pagás por tener información es porque estás diciendo, bueno, yo quiero... ¿Tiene los sesgos? Sí, claro que tiene los sesgos políticos, ideológicos y todo, pero la decisión es tuya, digamos. Decimos, yo, claro, decido pagar por este sesgo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan mucho los productos de Cenital. Yo sé claramente cómo viene orientado a Cenital, y en todo caso, si decido pagar una suscripción o no, quiere decir yo apoyo, digamos, esta línea. O Página 12, o Clarín, o La Nación, digamos, tomo una decisión seleccionada, personalizada, porque la información que pago viene bastante personalizada y se ajusta bastante a lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque nadie quiere leer noticias que le cause una alteración en el electroencefalograma, digo yo, ¿no?
Claro.
Los profesionales hablan de disonancias cognitivas, es una linda palabra.
Claro.
¿Qué quiere decir? Que no, que nada altere tu paz, ¿no?
En ese sentido viene curada la forma también en que se
todo,
presentan las cosas, ¿no?
Exactamente todo. ¿Viste la frase de sin informaciones que ¿cómo es? Que alteren mi mente, una cosa bueno, entonces evitar esas las disonancias cognitivas es un hecho que la gente busque, sobre todo si paga. Lo que digo es que, bueno, en la medida que avancen los muros de pago, ojo, que son legítimos, porque los medios tienen
que sostenerse también,
que sostenerse,
¿no?
De algún
y
modo.
Hay, de hecho, los comunicadores trabajamos en medio, digamos.
Exactamente.
Si se pretende un trabajo remunerado para quienes desarrollan la profesión.
Exactamente, digo que está bien, que en general es una fuente de ingreso, entre muchas otras, porque en general los medios apuestan a varias fuentes de ingreso para poder sobrevivir. Pero el tema es qué pasa con la información. O sea, qué pasa con el acceso a la información confiable, verificada, etcétera, etcétera. Entonces, solamente si puedo pagar voy a poder acceder a eso. Y si no puedo pagar, ¿qué? Tengo que comer lo que me da el algoritmo cutre, como...
¿Qué pasa con ese 83% que no tiene el poder adquisitivo?
Exactamente,
¿no?
Marcelo, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con ese 83% que no podemos pagar? Tenemos que comer lo que nos dan. Y ahí es donde vuelvo a lo que Richie planteaba de entrada. Bueno, esta es la importancia de los medios públicos. Es decir, los medios públicos entendidos como medios del Estado.
Claro.
Y el Estado como garante de un derecho fundamental, que es el derecho a la información.
Uh-huh.
El ejercicio, o sea, la protección de los derechos no pasa solamente por proclamar que un Estado diga, nosotros defendemos el derecho a la información o garantizamos la libertad de expresión. No, el Estado tiene que tener un rol activo. Un rol activo quiere decir, tenemos que tener políticas para que esto se cumpla, tenemos que tener decisiones para que esto, tenemos que meter dinero para garantizar que toda la gente pueda acceder a información confiable. Y los medios públicos son esto. Los medios públicos, estoy hablando de Canal 7, de la Radio Nacional, estoy hablando de Telam, son medios que tienen que garantizar que la información que llegue a la gente sea información verdadera.
Claro, que de nada sirve tampoco un medio público si está vaciado de contenido, ¿no? Como
sí,
está pasando ahora con la TV pública, de hecho, que
sí,
está repitiendo cosas de pasada, ¿no?
Bueno, leía justo ayer en una newsletter que se llama Lado B, de Irina Sternik, que pusieron dos noticieros más en la televisión pública. O sea, es como que se están dando cuenta de que la información es necesaria, ¿no? Entonces ahora tiene cuatro segmentos informativos que están saliendo al aire. De todos modos, vuelvo con la idea que los medios públicos tienen que ser concebidos como medios del Estado. Y el Estado somos todos y todas, o sea,
no es claro, que... no del gobierno de turno.
Exactamente, no del gobierno de turno. ¿No? Yo creo que se cometieron muchísimos errores en los medios públicos, pero la idea de pensar en medios como la BBC de Londres, que anualmente hace encuestas en la gente y le dice qué contenidos les interesan, qué cosas les parecen que son importantes. Bueno, en la medida que esto funcione y que se aplique lo que ya casi no queda nada, una ley de servicios de comunicación audiovisual, que repito, no interfiere nunca en los contenidos, la ley de servicios de comunicación no se mete en los contenidos, pero sí en evitar que por ejemplo, ¿no?, entre otras cosas, que los medios de comunicación copen el escenario informativo.
Claro.
Entonces, volver a los medios públicos es una forma de garantizar que todos y todas podemos acceder a la información confiable, a información curada y a información certificada. Recuerden lo que pasó durante la pandemia y la función que tuvieron los medios públicos durante la pandemia. Fue fundamental. Sí. Digamos, uno de los medios que más se seguía para ver cuáles eran las políticas, los cuidados, etcétera, eran los medios públicos.
Uh-huh.
Entonces, lo mismo podría haber pasado en la situación de dengue si no fuera que hay cosas más importantes, ¿no?, que resolver, como por ejemplo, no sé qué tiene el gobierno pensado solucionar más importante que la muerte de la gente por una enfermedad. Bueno, a lo que voy es eso, que revalorizar los medios públicos desde este punto de vista. Es decir, el rol activo del Estado pasa no solo, pero fundamentalmente por sostener medios públicos con mentalidad estatal, con concepción estatal, que sean útiles para la gente, que puedan dar información, que puedan curar lo que viene, que puedan analizar lo que viene y que nos puedan ayudar a entender, no que nos digan qué, sino que nos ayuden a entender y dejar algunas preguntas planteadas.
Como nos dejabas vos, Fabián, cada vez que haces tu aparición los lunes acá en este espacio, gracias. Yo me quedo con preguntas y con temas para seguir pensando.
Buenísimo.
Para la semana
por
que
ahí
viene.
Te tiro un tema, no sé si para el próximo.
Dale.
O cuando vos quieras. Se está hablando ahora de la inclusión de la inteligencia artificial en la justicia. Por ahí un tema para tratar en algún momento.
Bueno, lo que sí te anticipo es que ya se viene usando.
Ya se viene usando.
Sí, ya se viene usando y hay incluso fallos redactados a través de inteligencia artificial. Hablemos de inteligencia artificial en general, que me parece que es un tema. Y si la gente quiere algún tema, que lo pida.
Que lo planteen.
Sí, claro.
Perfecto. Fabián Bergero, el espacio del laboratorio Transmedia en todo ese aire.